Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia. Bueno, quería pasar nuestras vías de comunicación, consultaspigna@gmail.com, nuestro mail, nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial, y también nuestro Instagram, felipe.pigna@felipe.pigna. Les cuento que comenzamos el curso del CONEX, nuevo curso del CONEX, los miércoles a las 20, en este caso de 1983 al 2001. Se pueden inscribir en la página del CONEX, sconex.org. Ahí nos encontramos todos los miércoles, ya terminando este último tramo del curso de Historia Argentina, al que se pueden incorporar en el momento que quieran, en el lugar del mundo donde estén, porque queda grabado una semana y si hay diferencia horaria no hay ningún problema.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole. ¿Y cómo era la idea de tapa? ¿De quién surgía? ¿Vos lo proponías? ¿Te lo proponían ellos? ¿Cómo era la idea de la tapa?
Bueno, en general, para la idea previa, o sea, el concepto general del disco, alguna reunión había, como para decir, bueno, vamos a trabajar sobre este tema. Después, por lo demás, yo tenía absoluta libertad de hacer lo que quería, de la misma manera que los músicos iban, trabajaban sobre ese concepto. Así que después reuníamos lo que habíamos hecho y ahí salía el cóctel, como decíamos.
El cóctel de música y arte, ¿no?
Sí, la idea, esto también lo repito siempre, era que un disco no era solamente unas canciones agrupadas. Creíamos que un disco era como una obra, como una ópera. Claro. O sea, que era la reunión de diversas disciplinas artísticas alrededor de una idea. Entonces pensábamos que el disco estaba soportado por tres columnas fundamentales, que eran primero obviamente la música, después la lírica y la poética, y también todo lo que fuera visual. Las tres columnas, digamos, desarrollaban el mensaje.
Claro.
Y como digo siempre, la idea era que si faltaba alguna de esas columnas, el mensaje quedara incompleto. O sea, que se terminaba de desarrollar cuando estaban presentes las tres circunstancias.
¿Vos escuchabas las canciones antes de hacer la gráfica? ¿Cómo era ese proceso?
No podía escucharlas porque trabajaba en paralelo.
Ah,
o sea,
claro.
Ya te digo, se decidía, por ejemplo, con el segundo disco de Los Redondos, vamos a hacer un disco en homenaje a la revolución mundial, a todas las revoluciones en la historia de la humanidad. Bueno, entonces yo me iba a trabajar con esa idea y empezaba a desarrollar bocetos de todo tipo y los músicos a trabajar en eso también.
Claro.
Entonces, después se reunía. Yo no hubiera tenido tiempo de primero escuchar los temas y después desarrollar la idea de la tapa porque... Primero porque los músicos casi siempre son ansiosos y,
claro,
y apenas terminan de grabar un disco ya quieren que esté ese disco en la calle.
Y por lo tanto el arte del disco ese también.
El arte ya estaba listo en la medida que estaban listas ya todas las canciones.
Claro.
No niego que a veces yo iba a ver alguna grabación, ¿no es cierto? Algún ensayo o algo así. Pero no, nunca sabía, nunca tenía un tema terminado para escuchar y después ponerme a pensar.
¿Cómo fue la inspiración para Octubre, que es una tapa tan potente, ¿no? Donde hay mucho Carpani, efectivamente, ¿no?
Sí, ahí hay bastante de Carpani, obviamente. Y la inspiración era, lo primero que hice fue empezar a mirar así en libros de historia del arte o del diseño, ideas de afiches que tuvieran que ver con política. Y bueno, vi los avisos que hacían algunos grabadores anarquistas a principios del siglo acá en Buenos Aires para la para la Fora o alguno de esos.
Claro.
También afiches de la Guerra Civil Española y también todo el arte de la Revolución Rusa.
Claro, sí, es muy
Einstein también está ahí presente entre con Carpani.
Claro, sí, hay un realismo socialista potente, ¿no?
Sí, no sé si es realismo. Imaginería socialista, le diría yo.
Queda más lindo, suena más lindo. Absolutamente, suena más lindo. Hay tapas muy, muy emblemáticas, ¿no? Y vos contás un poco cómo fue la tapa de Luz Belito, ¿no? Que fue muy particular, sí. como con ese encuentro de una foto de un esclavo yanqui. Contanos un poco cómo fue esa historia, ¿no?
Sí, es la historia es que en un momento encuentro una foto, más bien era un daguerrotipo de un esclavo de los estados sureños ahí en Estados Unidos, que lo habían agarrado, lo habían corrido con perros, parece, lo habían agarrado y inmediatamente le habían puesto un collar con cadenas, una argolla con cadenas. Y esa foto realmente muy impresionante, porque se veía la impotencia de un esclavo de esos musculosos, poderosos.
Claro.
Se veía la impotencia del esclavo, así todo transpirado. Y bueno, con esa fotografía estaba trabajando algunos bocetos y para la tapa de Luz Belito se me ocurrió que podía implementar alguna idea sobre eso y hice una incursión en la escultura, en el modelado.
Ajá.
Me conseguí arcilla en un taller de una amiga que hacía cerámica y hice un busto, un pequeño busto con la inspiración de ese esclavo.
Uh-huh.
Y cuando me dicen el nombre que se le iba a poner al disco, justamente digo Luz Belito, que me ocurrió hacer una especie de chascarrillo con respecto al nombre. Luz. Le puse una vela en la cabeza a la escultura. Bueno, después la fotografía de esa escultura quedó para la tapa del disco.
Claro, porque está ahí la cera derretida de esa vela, ¿no?
Así es.
Ahí está la cosa, ¿no? Y otro que es muy interesante es la de Bagdán está liquidado. ¿Cuánto tiene que ver Goya en esa tapa, no?
Sí, sí, ahí en esa época recuerdo que estaba pensando en la idea de la tapa. Y bueno, era la época de los sucesos de la tablada.
Uh-huh.
Y bueno, se notaba que no todo estaba resuelto con la democracia.
Claro.
Todavía había muchas cosas que estaban ahí pendientes, muchas situaciones oscuras. Y justo había leído una anécdota del pintor Goya que cuando se revoluciona, se revela el pueblo español, en la época que Napoleón había puesto preso a Fernando VII,
uh-huh.
Entra el ejército francés a España y hay una gran represión a los alzamientos del pueblo. Y justamente el 2 de mayo de 1808, hay unos fusilamientos de que hacen los soldados franceses.
Claro.
Y que Goya tuvo oportunidad de asistir a través de una mirilla, de una vieja construcción. No sé, creo que era una iglesia o algo así. Y ve cómo ejecutan a los españoles.
Uh-huh.
Entonces eso le sirve de inspiración para su cuadro.
Claro.
El fusilamiento del 2 de mayo.
Exactamente.
Entonces a mí se me ocurrió hacer una ventana donde alguien mirara algún hecho así similar. Y se me ocurrió directamente poner el cuadro de Goya, pero haciéndole una sustitución.
Uh-huh.
Reemplacé a los soldados franceses por enfermeras de la Cruz Roja.
Claro.
Creando así como una doble mirada enigmática.
Sí, un cuadro, una tapa notable, ¿no? Realmente. Y la que da para mucho es Último bonde a Finisterre, ¿no? ¿Cuál es la historia de esa etapa?
Y bueno, el envase del último bondi a Finisterre, más que una tarea de diseño gráfico, fue una tarea de ingeniería gráfica. Uh-huh. Porque a partir de Luzbelito ya pensábamos que no queríamos volver al estándar de las tapas del envase de plástico para los CDs.
Claro.
Entonces, cada nuevo disco después de Luzbelito era un desafío al respecto. Había que hacer siempre algo diferente. Entonces, ahí armamos una especie de nave del espacio. El prototipo de ese trabajo, la maqueta, fue realmente hecho en metal.
Ajá.
Pues yo pensaba que se podía hacer de aluminio un envase que fuera esa nave espacial que nos conducía al futuro. Pero bueno, muchas veces uno como diseñador piensa cómo resolver alguna situación y a veces se va de mambo, como decíamos en algún tiempo. Y las posibilidades reales de realización de un objeto así en gran escala, en muchas copias, a veces se vuelve imposible. En este caso se volvía imposible hacer 200.000 envases con aluminio, no era posible en ese momento.
Claro.
Entonces tratamos de resolverlo con un envase de cartón, pero que simulara el metal, con una cubierta de un papel de tipo espejado, de tipo metálico. Uh-huh. Y esa idea, esta anécdota siempre la cuento y a veces la recuentan también, es que estábamos pensando cómo solucionarlo y vimos un envase de whisky Chivas Regal. Uh-huh. Que era una caja que estaba cubierta por un papel metálico y que tenía ciertos relieves. Entonces pensamos, bueno, y si hacemos algo como eso, con un papel metálico y con relieve para simular circuitos. Y bueno, y así salió.
Salió genial, digamos, ¿no? Maravillosa. Una de las tapas más recordadas, ¿no? Del rock, me parece.
Sí, una de las más trabajosas en lo que a mí respecta.
Claro. Y también, bueno, has hecho historieta. ¿Cómo te llevas con la historieta, con ese género tan lindo?
Bueno, yo creo que nací a la plástica y al dibujo y al arte con las historietas. Porque justamente otra de las épocas interesantes que me tocó vivir cuando niño fue el gran auge de la historieta argentina.
Claro,
la época de oro.
Hora Cero, todas esas cosas, ¿no?
Antes, Hora Cero ya es de los 60.
Claro.
Estoy hablando de épocas en que Patoruzú tiraba 200.000 ejemplares por semana.
Claro.
Era como el diario Clarín.
Claro, claro.
Era extraordinario.
Una cosa de loco.
Entonces estaba Ricotipo, Pif Paf, bueno, todas las de la editorial Columba, Fantasía, había novelas, había fotonovelas.
Claro.
Bueno, revistas como Tit Bits, uh-huh. Intervalo. Era costumbre de la gente que iba a las terminales de ómnibus o de trenes, antes de tomar el tren, comprarse, qué sé yo, 4 o 5 revistas de esas gordas y llevárselas para leer en el tren.
De ahí viene, de esa época viene tu seudónimo, ¿no? Rocambole viene de las aventuras de Rocambole.
Un poco más atrás, ¿eh?
Ajá.
Sí, Rocambole es un folletín de fin del siglo XIX.
Claro, sí.
Pero que se edita en la Argentina, la editorial Thor lo edita alrededor de 1930.
Claro.
Y mi viejo, que era gran lector así de pulps o palps, de novelitas policiales, de todo lo que saliera así en ediciones baratas, uh-huh. Tenía toda la colección, los 40 tomos de las hazañas de Rocambole.
Alucinante.
Entonces tuve oportunidad de leerlas cuando era chico. Y bueno, de ahí surge el apodo.
El apodo. Y volviendo a la historieta, esa presencia de la historieta en tu vida te llevó después a querer hacerla, vos y tus historietas.
Ah, bueno, cuando en mi estadía en Brasil, en ese estudio de diseño, tenían como cliente una editorial que publicaba unas revistas infantiles, así de tipo Villiquen o Antiojito. Entonces en un momento dado me encargan a ver si podía hacer una historieta que tuviera una raíz bien brasileña, porque había muchas historietas en Brasil, pero eran todas importadas.
Claro.
No había casi historietas que fueran esencialmente brasileras. Entonces me puse a investigar y empecé a idear una historia de cangaceiros.
Ajá.
Me había influenciado bastante Antonio Das Mortis.
Claro, sí, cómo no.
Entonces hice una especie de historia divertida de cangaceiros. Y eso después me dio la idea de realizar otra historieta en base a hacer una especie de caricatura de un amigo mío que era un hippie artesano, una especie de gurú.
Ajá.
Y que se hacía llamar Samba. Entonces a esa historieta que era una página nomás donde se desarrollaba y siempre tenía como un final cómico, le puse Las formidables aventuras del varón Samba.
Ajá.
Bueno, esas se publicaron en principios de los 80 en la revista Cerdos y Peces.
Ah, una gran revista, Enrique Sims.
Sí, así es.
Bueno, te quería agradecer por este tiempo. Te quería agradecer también por el hermoso regalo que me mandaste de la serigrafía de San Martín, que es muy linda, que la tengo acá en casa en lugar ahí preponderante. Y por la buena onda, así que un lujo tener algo tuyo. Y bueno, agradecerte por este tiempo.
Gracias. La idea de San Martín, hacer un San Martín en serigrafía, tiene su raíz en aquellas épocas que justamente estábamos hablando, en las épocas en que llevaba la revista Villiquen a la escuela para recortar a los próceres y pegarlos en el cuaderno.
Hacer las figuritas.
Así es.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un lujo,
Gracias, igualmente.
Rosito, hasta luego. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de este programa que hemos dedicado a esta entrevista exquisita con Ricardo Cohen, el querido Rocambole, parte fundamental, esencial de Los Redondos con su arte, ¿no? Y todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, los afiches, tantas cosas que han marcado parte de nuestra historia. Así que bueno, nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Producción: Cecilia Musioli. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Mesuti.